pastor Carlos Navarro,
que les decía insistentemente que la mejor vida invertida es una mejor, es mejor que invertirla en el servicio. Que la mejor vida invertida para todo cristiano es una vida de servir a Dios, de servirle al Señor. Y no lo voy a dejar de hacer. Yo no soy muy fácil, no tolero ningún chantaje, ninguna extorsión de nadie. Y este va a ser siempre la tópica, y esta va a ser, la misma cantaleta que el servicio, es que no hay otra cosa. Porque muchos de nosotros no tenemos lo que tenemos, o lo que quisiéramos tener, simple y sencillamente porque se ha pasado mucho tiempo sin servirle al Señor. En Éxodo, capítulo 5, versículo 1, observe esto. Dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Let my people go. Pharaoh, let my people go. Faraón, deja a mi pueblo para que me sirva y me celebre fiesta en el desierto. Capítulo 7, versículo 16. Desde el principio Dios siempre ha querido que su pueblo le sirva. Le pidió a Adán que le sirviera como mayordomo en el huerto. Le pidió a Noé que le sirviera construyendo el arca. Le pidió a Abraham que le sirviera para sacar de Ur de los Caldeos y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Le pidió a Moisés que fuera el legislador, el gran caudillo, el gran libertador. Siempre le ha dado el privilegio a una persona que le sirva. Y ahora en el capítulo 7, versículo 16, dice así: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Capítulo 8, versículo 1, ahí casi inmediato. 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 8, versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al río y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: mira, Faraón, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Y aquí viene la pregunta: ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y de ahí ya no hay más nada. Si usted ve los subtítulos que aparecen en el margen superior de su Biblia, en el capítulo 10, dice: las plagas de las langostas y las plagas de las tinieblas. Ya no hay más. Y Dios se encargó de matar a Faraón. Le digo esto porque no sé si usted todavía no se ha puesto a pensar. Yo quiero, pero yo quisiera. Identifique quién es el faraón que usted tiene en su vida. Todos tenemos un faraón. O usted lo mata, o Dios se lo mata. O usted decide servir a Dios, o Dios va a tomar medidas drásticas. Porque no se va a interponer nadie entre nosotros y nuestro servicio a Dios. Y Dios no va a permitir que nadie se interponga en que se cumpla a cabalidad el plan que Él tiene para todas las edades. Fíjese pues, vea usted conmigo en Mateo capítulo 8, capítulo 8, 14 y 15. Vamos a ver la primera persona. Vamos a ver a la suegra de Pedro. Esta mujer que se levantó inmediatamente. Ahí a nadie le dijo nada. Jesucristo no le dijo, ni le condicionó su sanidad. Ah, estás hirviendo en temperatura. Esa fiebre te va a matar. Yo te hago el favor, pero con una... No le dijo. Jesucristo vino y puso su mano sobre ella y la sanó. A ella no le dijo nadie. Pedro no le insinuó que tenía que servirle. Los apóstoles no se metieron. Ella no tenía un predicador llamado Carlos Navarro, que todos los domingos los sermones en la noche son exclusivos para eso en la iglesia. Y aquí ya pasó el tiempo en que entra y sale por aquí. No, hoy es el tiempo de que no entra. Allá usted. Yo no voy a cansarme ni voy a cesar hasta poder descubrir, hasta poder levantar, hasta poder rescatar a alguien de los que están en su letargo, de los que están dormidos, de los que están ahí amordazados, postrados, encadenados, esclavizados, no haciendo nada para Dios. Capítulo 8, versículo 14 y 15, dice la Biblia: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Fue un acto de espontaneidad, fue algo natural. Ella no esperó que nadie le dijera qué es lo que tenía que hacer. Ella reflexionó, ella reaccionó inmediatamente después del favor recibido, agradecida, con un efecto inmediato. Comentábamos hoy en el culto de las 5 de la tarde que por qué nosotros no debemos de esperar tanto tiempo para servirle. Porque nos vamos a enfriar. Porque se nos va a olvidar. We have the tendency to forget too soon. Tenemos la tendencia de olvidarnos muy pronto de todos los favores que Dios nos ha hecho. Entonces yo lo pongo a pensar y pongo a la balanza. ¿Qué quiere? ¿Estar postrada? Ahí fue donde la encontró. Y esta mujer dijo: no, hombre, esto no se compara. Esa fiebre me estaba a mí comiendo, esa fiebre me estaba matando. Y Jesucristo viene, me vio, me tocó, me sanó, y ahora a mí nadie me ha dicho que yo me levante y le sirva. A mí me nace en mi corazón el hacerlo, y no lo voy a servir solamente a él, sino que dice la Biblia, y les servía a la comitiva. Qué lindo que así fuéramos nosotros, que cuando diéramos nosotros ese resultado. ¿Sabía usted que hoy en la mañana se me escapó, y los hermanos Macías están aquí al culto a las 5 de la tarde, pero aquí está Robledo con su esposa? ¿Sabías tú que la jovencita, la mamá de la criaturita, de Adriancito, que aceptó a Cristo el día martes en la funeraria, en la mañana estuvo toda la familia aquí? Todos. ¿Quién les dijo ahí? Agradecimiento. Yo predico, usted ya sabe, yo predico donde estoy. Y usted voltea por otro lado, cuando usted vuelve otra vez, yo ya no estoy ahí. Yo soy el escapista Houdini. Yo no ando haciendo rancho ni concha en ningún lugar. Yo voy a lo que voy y chao, compromiso. Yo ni le dije ni le insinué: mire, aquí estoy yo soy pastor, aquí está mi tarjetita, yo hago casamientos, divorcios, ¿verdad?, cabo de años, 40 días. Porque hay un montón de metidos, de lambiscones que sí son. Vaya. Le voy a contar esto. Esta mujer dice: no, hombre, no se puede comparar. La vida que yo llevaba y las noches de la fiebre no se puede comparar. Y Jesucristo viene y en un momento me devuelve a mí mi salud. Me voy a parar, me voy a levantar, y me imagino todavía con el olorcito choquillo de la sudada que se dio de la temperatura, empezó a servir a Jesús. Contaba yo en el culto de las 5 de la tarde que hay un equipo en México que tiene una porra. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Y le meten un gol, lo llevaban 4-0. ¿Cómo no te voy a querer? Le pueden meter 7. Y siguen cantando. 90 minutos. ¿Cómo no? Yo me hago la pregunta: Señor, con todo lo que has hecho en mi vida, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a servir? Señor, pues, le digo una cosa y no fingo. Yo me he hecho 4 cultos el domingo, y a veces que predico mejor el de las 7 de la noche que el de las 10 de la mañana, me siento fresco como que fueron las 10 de la mañana. Y antes éramos de juergas, antes éramos de parrandas, antes éramos de noches interminables, antes era de fines de semana. ¿Cómo no te voy a querer ahora? ¿Cómo no le vamos a servir? Ese debería ser el canto de nosotros ahora: Señor, ¿cómo no te voy a servir? Si mira todo lo que tengo, mira la familia que tengo, los hijos que tengo, el trabajo que tengo, mira, Señor, estoy mejor que nunca en la vida, pregúnteme a mí. Mejor que nunca en la vida. Pregúnteme a mí. ¿Cómo no te voy a querer? La suegra de Pedro no le dijo a nadie, nadie le pasó una notita, nadie le insinuó. Ella se levantó. Por favor, por lo que usted más quiera. No pierda el tiempo, no claudique entre dos pensamientos. No deje. Cuando usted, favor recibido y correspondiendo. Favor recibido, milagro recibido y sirviéndole al Señor. No deje pasar el tiempo, se va a enfriar. ¿O es que hay un faraón en su casa? No, es que ese día no puedo venir porque... Ok. No, es que ese otro día no puedo venir porque... Ok. No, por eso le digo. Dios sabe quién es el faraón que a usted no le permite dejarlo. Le cuento. 27 de marzo de 1977. Dios le mató al faraón, a mi mamá, el hombre que le impedía servirle. Te lo cuento nada más para que ponga sus barbas en remojo hoy. Segundo punto. Lázaro, Marta y María. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Le sirvieron? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de esta familia? Venga conmigo a Juan capítulo 12, versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1. Ni que hubiera sido un gran cuero mi mamá para que el pastor se hubiera fijado en él. Imagínense, mi papá estaba loco, mi papá. Capítulo 12, versículo 1 al 3. Vea usted esta familia. Lázaro estaba muerto. Marta y María aterradas. ¿Y qué vamos a hacer ahora, pues? Si mi hermano, que es el único miembro de la familia, que es varón, que es el único que trabaja, se acaba de morir. Y no solamente se acaba de morir, sino que ya tiene 4 días y lleve. Y nosotros andamos buscando a Jesús, que dijo que era amigo de nosotros. Y por eso salió Marta y María y le fueron a reclamar y le fueron a alegar a Jesús. ¿Que por qué no venía? Y dio Jesús 4 días después. Ustedes conocen el relato. Se acerca donde estaba la tumba. Le llama a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro sale de la tumba y le dice a las hermanas: quítenle por favor todas las vendas y atiéndanlo. Sírvanle, denle de comer. Prepárenlo ahí, atiéndanlo a él. La Biblia dice aquí que 6 días antes de la Pascua le hicieron la cena al Señor, la cena, el banquete en su casa. La Pascua era el jueves. ¿Sabe usted que es muy probable, algunos dicen que es muy probable, que la cena se le hicieron o la noche del día del milagro o el día siguiente? En el orden cronológico como están los datos aquí en la Biblia. Y luego lo que pasa es que el otro jueves ya no podían atenderlo, porque el otro jueves ya Judas lo había traicionado y había venido Pilatos y Herodes y lo habían arrestado. Y el día viernes se murió. Le digo esto por ustedes. Después del aniversario voy a ver en qué ministerio trabajo. Después, tal vez en octubre cuando yo ya... No, le va a matar a Faraón. Se lo va a matar antes de que usted piense. No es el otro año. Sí, me voy a poner las pilas. En enero, vida nueva, año nuevo, vida... No, es ya, porque es muy probable que no tengamos la oportunidad de servirlo. Capítulo 12, versículo 1 al 3, mire lo que dice. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que estaba muerto, y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué es lo que hacía? Nadie le dijo que lo hicieran. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Lázaro no estaba postrado con temperatura ni con fiebre. Lázaro estaba muerto, ¿no? Lázaro no tenía la misma situación o no estaba en la misma postura que estaba la suegra de Pedro. Lázaro ya tenía 4 días de estar en la tumba. Y viene Jesucristo y hace un milagro, porque para él no hay nada imposible. Y se pusieron los tres de acuerdo. Marta, María y Lázaro. Invitemos al Señor. Pero ya, ¿oíste? No dejaron. Yo he querido traerlos a mi casa a cenar, ¿cuándo? En noviembre. No, ay Dios. En noviembre ya entraron 14 huracanes aquí. Nunca vamos a ir, pues. ¡Ya! ¡Ya! Y todos mostraron algo para servir. Y todos dieron una muestra de servicio a Jesucristo. Lázaro sentado con Jesucristo, esperando que atendieran a las muchachas. La otra vino y servía y se desvivía para poder atender a Jesús. No, hombre, Señor, ¿cómo no te vamos a agradecer? ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo no te voy a querer, Señor Jesús? Se ha revivido, mi hermano, si este es el único que traía el chivito aquí a la casa, es el que nos mantenía. Si no, nosotros, ¿qué pasa? Nosotros, de acuerdo a la costumbre oriental, estuviéramos nosotros de carga en la sociedad. Y allá en aquellos tiempos no había WIC, no había estampillas, no había Güero Félix, no había seguro social. Las mujeres tenían que quedar abandonadas. Y no lo dejaron para después. Fueron de reacción inmediata. Si vamos a servir a Cristo, si nos algo, si hay algo que nos incomoda, si hay algo que nos está diciendo, si hay algo que nos está estimulando, motivando o influenciando para servir al Señor, es ya. Porque va a pasar el tiempo y no lo va a poder hacer. Voy a servir a Cristo. Ahorita estoy muy joven, está estudiando. Luego está estudiando. Voy a servir a Cristo cuando me gradúe. Voy a servir a Cristo, ya se graduó, cuando me case. Ojalá que el Señor me dé una compañera idónea. Ojalá que el Señor me dé un muchacho que arma al Señor y que hagamos una pareja que podamos ir. Después, no podemos servir a los... No podemos servir al Señor porque estamos casados y los dos tenemos trabajo. Y después vienen los niños. Voy a servir al Señor hasta que los niños crezcan, ¿verdad? Y los niños crecieron. Cuando los niños ya se vayan de la casa, y cuando ellos hagan su matrimonio y su vida, entonces le voy a servir al Señor. Y después ya no son los niños, son los nietos. Es que total. Y pasamos toda la vida con excusas y en excusas. Y después llega un momento que se llama senectud, donde usted ya no puede. Quiere, pero ya no puede. Y venga usted conmigo en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Vamos a ver a una mujer que se llama María Magdalena y otras mujeres que le sirvieron. María Magdalena en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Quiero explicar esto. No existe fundamento bíblico alguno para poder decir que María Magdalena era una prostituta. En toda la concordancia, la referencia que aparece en María Magdalena, jamás se le asocia a ella como una prostituta. Aquí dice que de ella habían salido siete espíritus inmundos, pero no era una mujer prostituta, ni era la mujer del capítulo 8, versículo 1 en el libro de Juan, la mujer adúltera. La tradición y algunos por ahí conceptos preconcebidos erróneamente han tildado a que esta mujer era así. Pero tanto María Magdalena como otras mujeres que estaban esclavizadas de un montón de enfermedades, ahí dice, y que habían sido sanadas de muchas enfermedades, de diferentes tipos de enfermedades, reaccionaron de inmediato y se fueron y formaron parte de la comitiva de Jesús para servirle a él. El día jueves, a las 12 en punto, yo adelanté mi ruta de las comidas y de los almuerzos, porque sabía que iba a venir el licenciado Rodolfo Quilantán, el señor cónsul de México aquí en Bronzeville, y vino con su cónsul adscrito, y estuvimos 45 minutos platicando en la oficina, y tuvimos una muy buena charla, bastante amena y bien productiva. Después de ello, vi el equipo que estaba sirviendo, y me llevé y se lo fui a presentar a todas las damas de la iglesia que sirven. Mire, le digo, todas estas damas que están aquí, esta señora que está aquí, le dije, Ella tiene 79 años, pero cree que tiene 40, la hermana Barbarita, ¿verdad? Entonces, tiene aquí. Ella no trabaja en Walmart, le digo, como todas andan uniformadas ahí del mismo chaleco, ¿verdad? Attention Walmart Shoppers, ¿verdad? Entonces, hermana Carmen Sandoval, hermana Esther Domínguez, hermana Santa, hermana Gloria Méndez, todas las hermanas, hermana Molina, hermana Escamilla, todo el mundo, esto, ellas, aquí están. Al regresar a la oficina, volvimos, me dijo, ¿ellas son pagadas? No, le dije. No, ellas no, ellas son voluntarias de la iglesia. No, pastor, pero eso no va conmigo, porque yo tengo mi trabajo. No, yo entiendo. Pero entonces, ¿cuándo? ¿Y el sábado? ¿Y el domingo? Estas mujeres, ¿qué prefiere? ¿Estar acostadita? ¿Qué prefiere? ¿Estar postrada? ¿Qué prefiere? ¿Tener 7 demonios? ¿Qué prefiere? ¿Tener diferentes tipos de enfermedades? Usted escoge. ¿O no será que hay algún faraón en su vida que no le permite servir? El 27 de marzo de 1977, en el Hospital General San Juan de Dios, en Guatemala, Dios se encargó de matar al faraón que tenía la mamá del pastor Carlos Navarro, para que tuviera toda la libertad para servir. En usted puede ser un hijo, en usted puede ser su esposa, su esposo, sus compromisos, no sé. Concluyo en algo, ¿por qué no todos reaccionamos igual? ¿Por qué no se da con toda la iglesia por igual? Una enfermedad que mencionamos al principio del mensaje, que se llama ingratitud. Porque cuando hay agradecimiento y cuando entendemos y comprendemos, y no se nos olvida, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo llegamos aquí? Yo le contaba a mi esposa que a mí ir a San Francisco me enferma. Yo voy a California y me pongo tan sentimental. Yo me pongo así, nahuilón. Yo lloro. Yo llego allá y con las libertades y comodidades que tengo, mi avión pagado por la iglesia que me está invitando donde voy a predicar, me está esperando un carro rentado a nombre mío, ya hay reserva de un hotel, y no hotel el Flamingo, el Rascuache que está aquí a la par. No, hoteles, 4 o 5 estrellas, y comidas a donde quiere ir a comer, pastor. Y cuando yo llego y cuando me despego un tantito del pastor o de la familia o de los hermanos que me invitaron, me voy al JCPenney's, a donde yo limpié inodoros, a donde yo limpié alfombras y pisos y vidrios, y entro de cliente ahora, y uso el baño, por aquello de las dudas, ¿verdad?, para recordarme dónde lo limpiaba. Y yo paso al restaurante donde yo comía todos los días, en la San Juanés, en la taquería San José, donde compraba un burrito al día, era todo lo que yo me comía. Yo paso por la casa, que está una casa y media, donde está la avenida San Juanés, y me pongo nostálgico, me pongo mal, me pongo sentimental. Yo le cuento a mi esposa, no me gusta, me siento, mira, me enternezco. Porque me recuerdo cómo llegué yo allá. Y le doy gracias a Dios. Pero vea usted conmigo, y con esto terminamos, capítulo 12, versículo 28 de Hebreos. Este tiene que ser el motor. Este tiene que ser el motor que nos impulsa, el propel, el chorro de humo, la turbina que nos motiva a nosotros. 12:28 de Hebreos. 12:28 de Hebreos. Aquí yo clasifico, y este es el folder donde yo tiro todo. ¿Por qué fulano no sirve? ¿Por qué fulanita no hace? ¿Por qué la familia entera que yo los veo que son tan prósperos, tan solventes? Porque esto es sencillo. Aquí está. Mire, usted califique lo que quiere y usted diga lo que quiera. La Biblia dice todo lo contrario. Capítulo 12, versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice? Gratitud. Y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Que Dios bendiga esta iglesia. Que Dios llene esta iglesia. Que nosotros podamos decir lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Ténganos pues los hombres como servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Que la gente nos conozca
como servidores de Él.
Por favor,
no se sirva de Él. Yo conozco gente que no sirve a la iglesia. Se sirve de la iglesia. Se cuelga de la iglesia.
Personas que no servimos a Cristo, nos colgamos de Cristo.
Y es distinto. Aprendamos y hagámoslo ya. Que no haya ningún espacio después del favor recibido en nuestro servicio al Rey.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta tarde. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por esto que nos permites hacer. Gracias porque esto no es un sentimiento solamente del predicador. Esto lo vivimos, esto lo sentimos y esto lo experimentamos muchos. Pero deseamos que no sean solamente muchos o algunos.